Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Sean todos bendecidos, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor por este día tan precioso que nos ha dado, que nos pudimos levantar, que podemos caminar, que quizás ya te tomaste el chorrito de café, que estás caminando por ahí por tu casa, emprendiendo, haciendo cosas ya. Hermanos, tenemos vida y estamos vivos, y eso es suficiente. Aleluya. Damos gracias a Cristo, porque todo lo que pasa en esta tierra está regido por el poder de Él. Dice la Biblia que ni un pelito que se nos cae de la cabeza, ni una hoja de un árbol que se cae de el árbol pasa porque quiere, sino porque el Señor lo permite. Así que en esta mañana, si Dios ha permitido que tú estés escuchando este programa, es porque te tiene que decir algo, es porque tiene que ministrarte algo, es porque tiene que darte algo, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, y podemos confiar en Él, creerle a Él, aleluya, porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar este programa con alegría, aleluya. Vamos a comenzar recordando el nacimiento de Jesús, aleluya. ¡Qué cosa más preciosa! Ya no es un bebé, ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es el dueño de toda y todo imperio en el cielo y en la tierra. Porque Él le quitó las llaves a Satanás y le dijo, me das las llaves de los imperios, porque todo imperio ahora es mío. Y Satanás se quedó sin nada, por eso molesta, por eso perturba, por eso trata de hacernos la vida imposible, porque Él sabe cuál fue su destino, cuál es su destino, porque todavía le falta a Satanás por sufrir y por padecer. Y como Él lo sabe, y sabe que nosotros somos los hijos de papá, los hijos de Abba, los hijos del Señor que está sentado en el trono, aleluya, con sus ropas y sus vestiduras blancas, aleluya, que de allí gobierna el cielo, gobierna la tierra y gobierna el universo entero, porque Él es el único Dios que existe. Y sobre todo, en su dedo izquierdo, anular izquierdo, tiene una sortija cuadrada, y esa sortija tiene un contrato, un pacto, y ese pacto no es con los árboles ni con las aguas, es contigo y conmigo. El pacto de salvación, Él lo tiene en la sortija que utiliza para sellar todo compromiso y todo pacto legal en el cielo. Así que, hermanos, tú y yo estamos gozosos hoy, y vamos a hablar un poquito de eso. Solamente vamos hoy a cantar un villancico, amén. Vamos a cantar un villancico. Si lo sabes, cántalo conmigo. Estos son villancicos viejos. A lo mejor tú eres de la época de más acá, pero es bueno que lo escuches para que veas qué cosas más bellas de villancicos antes se cantaban, amén. Canta conmigo. Pastores a Belén, vamos con alegría, porque ha nacido ya el Hijo de María. pastores Abedén se llama, hermanos. Un villancico muy hermano, muy hermoso. Aleluya. Así que en esta mañana cantamos y adoramos al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra en esta tierra y fuera de ella. En tiempos de Navidad, dice la reflexión, en una comunidad había un joven animando a los residentes a que aportaran lo que pudieran para recaudar ayuda para los más pobres y los más necesitados. Allí se acercó un hombre con un cheque en la mano. Cuando el animador lo vio, quedó atónito por la enorme cantidad de dinero que contenía aquel cheque. El joven agradeció a este hombre. Detrás de él se acercó una mujer de aspecto muy humilde y con ella traía una hogaza de pan. Quiero donar esta hogaza de pan para hacer felices a los niños que puedan comer de ella. Por favor, acéptelo, es lo único que tengo. Pero, ¿y usted qué comerá hoy?, le preguntó el comentarista, le preguntó ese animador. Y no se preocupe, dijo ella, por mí. Ellos lo necesitan más que yo. Al ver la benevolencia de esta mujer, el animador vino al micrófono y dijo: quiero felicitar a esta mujer porque donó su hogaza de pan. Y todos aplaudieron a la mujer. El hombre que había donado el cheque dijo alterado: ¿por qué le aplauden a ella y a mí no? Que con lo que doné pueden comprarse la panadería entera. El animador sonrió y dijo: esta mujer, de lo poco que tenía, le dio todo. Y usted dio una pequeña parte comparada con la fortuna que todos sabemos que usted posee. Usted no se va a ver afectado por el cheque que entregó hoy. Sin embargo, ella dio todo lo que tenía, lo único que tenía, una hogaza de pan. Hoy se acostará con el estómago vacío, pero con su corazón lleno. Nunca dudes de brindarle ayuda a alguien, por poco que te parezca. Para Dios será suficiente para bendecirte. Wow. Esta porción de reflexión es muy hermosa. Aleluya. Teléfono a llamar: 787-458-4517 para tu petición de oración. ¿Sabe, hermanos? No, tienen que tener paciencia porque solamente es un teléfono. Así que mi esposo está en ese teléfono tomando las peticiones. Si tú tienes fe de que Dios puede hacer algo con eso que tú necesitas, con eso que tú estás buscando y llamas, nosotros vamos a tener la fe también y vamos a unirnos con tu fe para que se dé. Aleluya. Cuando tú llamas, no llamas porque tengas que llamar o porque sea un requisito este programa. A nosotros, sinceramente, hermano, no nos importa tanto de que llamen o no llamen, sino porque hay gente que escucha este programa y que no llaman y me ven en el correo y me ven en las tiendas. Mira, tú eres la que tiene el programa. Yo lo oigo, yo lo oigo. Ayer mismo me pasó con una persona y me dijo: mira, yo oigo tu programa todos los domingos, yo no me lo pierdo, y nunca llama. Pero sabe una cosa, si usted tiene una petición y usted llama, usted está moviéndose en fe para que Dios la conteste. Por eso es que nosotros le decimos a la gente: llame y presente su petición delante de Dios. Amén. Y al final del programa vamos a estar orando por esa petición para que Dios la conteste según su voluntad y según su tiempo, porque nos tenemos que someter a la voluntad de Dios y a su tiempo, porque eso es así, hermanos. Aleluya. Así que en esta mañana llama si tienes alguna petición en especial. Si Dios te sanó, aleluya, llama y dínoslo. Eso es un testimonio y eso ayuda a otros a creer, a levantarle la fe. si te convertiste la semana pasada, llámanos y dínoslo también. Lo vamos a celebrar porque ya hubo fiesta en el cielo, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo más por uno que se arrepiente que por mil que ya están arrepentidos. Cada vez que se arrepiente un pecador, hay fiesta en el cielo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted se cree que en el cielo no hay fiesta? ¿Usted se cree que en el cielo no se come? Está equivocado. El cielo tiene mejores cosas y mejores bendiciones que las que tenemos acá. ¿Te parecen buenas las cosas de aquí? ¡Bendito! Tú no has tenido la oportunidad de entrar al reino de los cielos todavía para que veas la bendición que hay allá arriba, las cosas maravillosas. Eso lo dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando, hermano. Lea la Biblia para que vea que ahí lo dice. Mire, ¿quién diría que aquel niño que nació en un establo rodeado de paja maloliente? Porque en ese establo tenían que haber animales en algún momento, y usted sabe que los animales hacen sus necesidades donde le coja el momento. Mire, hermano, en ninguna privacidad estuvo Jesús. Ninguna tuvo Jesús, ni tampoco María para parir. Iba a traer, ¿quién diría que todo esto iba a traer a la humanidad tanta bendición, tanta sabiduría, tanta revelación de la eternidad del reino de los cielos? Y la salvación de nuestras almas, que en definitiva es lo más importante en la vida del hombre. ¿Quién diría que se iba a convertir en el Señor de la humanidad? ¿Quién lo diría? Ahora te pregunto, ¿es Jesucristo tu Señor? Hay varios textos que nos ayudan a comprender si Jesucristo es el centro de nuestra vida. Por ejemplo, Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Miren lo que dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Léalo, estoy leyendo en Romanos 8:9. Está tremendo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Cristo en nosotros para ser sellados con el poder del Espíritu Santo y ser propiedad de él. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús, de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, porque por medio del Espíritu que habita en vosotros, así que hermanos, somos deudores no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y entonces viviréis. Todas estas cosas que estoy leyendo están en la palabra de Dios. Lee la Biblia. Ten una Biblia en tu casa para que puedas leerla, para que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Debemos aceptar su sacrificio en la cruz como nuestra única opción para poder entrar al reino de los cielos. Porque si lo hacemos genuinamente, hermanos, recibimos en nuestro interior al Espíritu Santo de Cristo, y así habrá un cambio, una conversión interna, y esto se va a reflejar en lo externo de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Amado, o sea, si no hay un cambio externo, no hubo conversión interna en nosotros. Porque tiene que haber una transformación si te conviertes a Cristo. Y conversión es sinónimo de adentrarse a las cosas que representan el reino de Dios y separarse de aquellas que nos llevan a apegarnos a este mundo. ¿Cuáles son? son las cosas que te hacen apegarte a este mundo. Pues eso lo sabes tú, yo no lo sé, pero Dios te lo está mostrando ahora mismo en tu espíritu y en tu mente para que tú te des cuenta de qué es lo que te está haciendo daño a ti, porque así es el Espíritu Santo de Dios. Y yo puedo ver ahora mismo cómo Dios está mostrándote a ti algo que tú estás haciendo que te está separando de Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni a las cosas que hay en él, porque es incompatible amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. ¿Escuchaste bien? Léelo en Primera de Juan 2:15. Apúntalo por ahí para que en la semana tú tengas textos bíblicos donde buscar y gozarte. No améis al mundo ni a las cosas que hay en él, porque es incompatible amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Amar al mundo se refiere a los deseos de la carne, hermano, de los ojos y de la vanagloria de la vida, cosa que no proviene del Padre, sino, ay Dios mío, amado, del mundo, del mundo mismo. O sea, si uno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Es imposible ser leal a Dios y al enemigo y al mundo a la misma vez. No podemos tener a dos amos o intereses completamente opuestos a la vez, ya que, mire, inevitablemente se debe elegir y se servirá más a uno que al otro. O sea, que la corriente del mundo se contrapone a la verdad de Dios. Y Dios pide de nosotros una entrega total. Dios quiere que te conviertas, que te entregues totalmente. No podemos entregar algunas cositas y otras las dejamos ahí escondiditas. Ay, porque es que fulana, es que aquella mujer me gusta tanto y es más linda que la mujer mía. Oye, y es tan coqueta y me busca tanto. Yo creo que yo no sé, yo voy a tirar una canita al aire, porque eso una vez al año no hace daño. ¿Verdad que eso es lo que nos dice Satanás en el oído? Para que tú caigas en las tentaciones de él. Y una vez estás enredado en la tentación, ay, difícil de salir. Gente que se le hace tan difícil y pasan las de Caín y las consecuencias las van a pagar. Porque siempre el pecado trae consecuencias, hermanos. Y Dios pide de nosotros una entrega total para que tú puedas tener gozo, alegría, paz, prosperidad. Mire, hermano, templanza, fe, mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu que solamente se pueden adquirir cuando nos entregamos totalmente al Señor. Mire, si Jesús no es Señor de todo en nuestra vida, mire, pues no es Señor de nada. ¿Ves? Porque a medias no se puede. Usted no puede tener un trabajo a medias. Si usted hace un contrato en el trabajo que va a trabajar 8 horas de lunes a viernes y usted va un día a la semana al trabajo, a usted lo van a botar porque usted está a medias. ¿Verdad que sí? Así mismo es el Evangelio. Cuando nos convertimos a Cristo debe ser totalmente. Hacemos un contrato, le entregamos nuestra vida al Señor, pero completamente. ¿Sabe por qué? Porque si la entregas a medias, dejas puertas abiertas al enemigo para que haga y deshaga en tu vida. Entonces vas a tener una vida tormentosa y vas a decir, pero si yo me convertí, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad que sí? Hermanos, tenemos que analizar cómo es que nosotros nos hemos convertido a Cristo. ¿De qué manera? Por eso Juan 14:15 dice, y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la obediencia a los mandamientos de Jesús es una prueba de amor hacia él. La obediencia trae a nuestras vidas conocimiento, porque nuestras vidas andan de la mano de Dios. En segunda de Timoteo, vamos a leer en 4:10, nos relata que el apóstol Pablo tenía un colaborador llamado Demas, que al principio lo acompañó en su ministerio, pero luego lo abandonó para irse a Tesalónica debido a su amor por el mundo, porque Tesalónica tenía mucha abundancia y mucha prosperidad, y a él no le gustaban los sufrimientos que hay que pasar en el evangelio, y Pablo pasaba sufrimientos, y a él no le gustaba eso. Él no soportó las pruebas y los riesgos de seguir a Pablo, porque amaba más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Así nos pasa a nosotros. Ay, yo no vuelvo a la iglesia. Ay, no. Es que el hermano que se sienta al lado mío es tan impropio y tan empachoso. Ay, María, se pasa hablándome cosas. Ayer me dijo algo que no me gustó. No me gustó nada. Yo no vuelvo más para la iglesia. Estás amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque el que ama las cosas de Dios sabe que Dios no te manda a la iglesia a estar mirando al hermano. En la iglesia lo que hay es gente enferma, ¿tú lo sabías? La iglesia es un hospital, y para que lo sepas, y por si acaso no te has dado cuenta, tú también estás enfermo, tú también estás enferma, tú también estás roto por dentro, tú también estás rota por dentro, y Dios necesita componernos a nosotros, porque todos estamos de la misma manera, estamos en el mismo barco. Para que usted vea, mi hermano, que el servicio que hemos dado en el pasado no garantiza una fidelidad futura. Por eso la palabra nos dice en Santiago 1:22, apúntalo, Santiago 1:22, amados, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso significa que uno no debe limitarse a escuchar o leer las enseñanzas de la fe, sino que debe ponerlas en práctica. Todo lo que usted no pone en práctica se le olvida. ¿Usted lo sabía? Todo lo que no pone en práctica se le olvida activamente en su vida. ¿Eso es así? Quien solo la escucha se engaña a sí mismo, dice la palabra. Es como un hombre que se mira al espejo y olvida inmediatamente cuando deja de mirarse cómo es él. Mientras que quien aplica la ley, o sea, la palabra de Dios, que es ley, persevera en ella y será bienaventurado. Así no seremos como Demas, que prefirió al mundo antes que a Dios. Es la misma situación del joven rico, Mateo 9:16. Léelo allá en Mateo 9:16. Apúntalo. Que le preguntó Jesús, ese muchacho a Jesús le preguntó, pero mira, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna, Jesús? Y Jesús le indica que debe guardar los mandamientos, y él le afirma que los ha guardado desde su juventud. Parece que este muchacho era un muchacho instruido en la palabra, que los padres lo habían instruido en la palabra, porque él le dice, mira, yo he guardado tus mandamientos desde mi juventud. Era un judío puro. Jesús le responde, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? No es que Jesús sea egoísta y quiera verlo pobre, no. Es porque Jesús sabía que su amor estaba en el dinero. Que aunque había estado toda la vida en el evangelio, no había aprendido que el primer amor de él tenía que ser Cristo, tenía que ser Dios, no podía ser el dinero. Y como parece que tenía muchos bienes, su amor estaba en el dinero. Mire, amado, y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y escucho a mi hermano lo que pasó. Esto al joven le cayó como una bomba. Se fue bien triste porque poseía muchas, muchas riquezas. En otras palabras, hay cosas que se convierten en obstáculos para seguir a Jesús. Si se valoran más que a Él. Puede ser cosas materiales, pueden ser pecados que tenemos también escondidos en el corazón. ¿Quién sabe lo que es? Solamente tú lo puedes saber. Dios solo quiere que no justifiques tu pecado, sino que lo confieses. Lo dice los Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Apúntalo! Eso es precioso y es tremendo. Está en Proverbios. Lo acabo de leer ahora mismo. El que, en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No te llevará a nada bueno el ocultar tus propios errores delante de Dios. Si los confiesas a Dios y abandonas esos errores y tus malas conductas, conseguirás el perdón y la compasión del Señor y derramarás sobre ti su misericordia y su gracia. ¿Eso es lo que quieres? En definitiva, hermanos, hay cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida, porque en realidad somos espíritu viviendo dentro de un cuerpo carnal. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que tenemos que tener en cuenta. Número uno, el infierno no es una metáfora, no es un poema, no es una historieta, es una realidad. Por eso se menciona tantas veces en la Biblia. Mateo 7:13 dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, dice Mateo 7:13. Apúntalo por ahí, Mateo 7:13. Léelo para que tú veas lo que dice el Señor ahí. Hermano, elige el camino correcto, aunque tengas que sacrificar algunos intereses personales, si es que esos intereses son pecados o te llevan a un pecado. Cuando el pecado ya no te duele, mientes y ejecutas barbaridades sin sentir ningún remordimiento ni culpa. Por eso es que hay gente que se dedica a matar a otros. Son gente que ese es su trabajo. Están gatilleros que están siendo comprados por jefes que los mandan a matar a fulano y a sutano, y los matan y siguen caminando y siguen felices. ¿Saben por qué? Porque ya están tan acostumbrados al pecado que ni les duele, hermanos, cometen barbaridades y no sienten ningún remordimiento ni ninguna culpa. Si el pecado se ha convertido en tu compañero diario, tu corazón se ha endurecido. Cuando el corazón se endurece, no nos importa pecar de ninguna manera. Y en un corazón endurecido, es un corazón muerto espiritualmente. Y si tú tienes tu corazón espiritualmente muerto, no vas a entrar al reino de los cielos. Es que te lo estoy diciendo en arroz y habichuela. Aleluya. Si sigues pecando deliberadamente, ya la gracia de Cristo no te va a cubrir. Léelo en la palabra. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Apúntalo por ahí, hermanos. La número dos es tener conocimiento sin obediencia. Conoces la Biblia, pero no la vives. Sabes lo que Dios dice, pero haces lo que tú quieres. Eso es tener conocimiento sin obediencia. Hacer lo que nos da la gana, aunque conocemos algo de la Biblia y sabemos algo de la Biblia. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y nunca haces lo que yo te digo. Si dices que eres cristiano, pero tu boca dice que tú eres tu propio Señor, es, hermano, es una contrariedad. Es hipocresía. Vamos a decirlo así en arroz y habichuela. Eso es hipocresía. Asistes a la iglesia los domingos, pero vives como los demás el resto de la semana. Mintiendo, maldiciendo, sin orar, sin leer la palabra, sin escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice algo, haces lo contrario. Mire, hermano, eso no es tener una vida cristiana. No. No te confundas. Mire, y el número 3, vivir una vida sin frutos. Y Mateo 19 lo dice, que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Eso lo dijo Jesús. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Usted sabe qué fuego está hablando Jesús ahí? ¿Usted sabe de qué fuego está hablando? No es del fuego popular, ¿oíste? No te confundas, no es el fuego popular. Es el fuego eterno. Es el fuego eterno. Jesús maldijo la higuera que no tenía fruto y murió de raíz. Cuando Jesús fue a comer de esa higuera y esa higuera no tenía ni un fruto, Jesús le dijo, vas a morir y yo te maldigo. Y vas a morir. Y murió desde la raíz. Al otro día cuando pasaron, la higuera estaba completamente muerta. Y los discípulos se espantaron. Y le dijeron, mira Jesús, la higuera que tú maldijiste ayer se murió hoy. Ay Dios mío. Esa higuera representa a todos los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay gente que parecen muy piadosas y se hacen como que disimulan delante de la gente, delante del pastor, delante de la congregación o quizás delante del grupo en donde se desempeña, delante de los hermanos, de la gente que trabaja con ellos, pero niegan la eficacia de ellos. Tienen apariencia de piedad, pero en realidad no bregan, no obran como si fueran piadosos. Eso lo dice 2 Timoteo 3:5. Hoy le estoy dando comida, hermano, comida. Así que apunte su texto, 2 Timoteo 3:5. Y el número 4 es cuando tu corazón está más apegado al mundo que al reino de Dios, en que piensas primero cuando despiertas tú. ¿En qué piensas primero? No podemos tener un pie en el mundo y otro pie con Dios. Es que no se puede. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que consume tu mente, tu tiempo, tus emociones, tu vida? ¿Qué es lo que lo consume? Dime, ¿cuál es tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Mira, hermano, cuando más amas este mundo, menos deseas el cielo. Eso va a ser así. Cuando amas más este mundo, menos te va a importar Dios, menos te va a importar el cielo, menos lo va a desear. Mientras más te aferras a lo temporal, menos amas al cielo. Y la número 5 es cuando te niegas a ser corregido, justificas tus pecados en lugar de confesarlos. Hay gente que dice, ¿por qué? Yo soy pecadora, yo soy pecador, Dios me entiende, Dios me perdona, yo no tengo que preocuparme, yo sigo aquí en el mismo pecado porque es que Dios sabe que yo no soy perfecto. ¿Cuánta gente ha escuchado eso? Sin embargo, la palabra dice, sed perfectos, como tu Padre es perfecto. ¡Ay, Dios mío! Y la perfección, hermanos, viene de la mano de Dios. Dios te ayuda a ser perfecto espiritualmente. Quizás en la carne no podemos, pero espiritualmente se puede. ¿Entiendes cómo es? ¡Se puede! Proverbios 28:13 lo dice. El que aborrece la corrección morirá. Léelo, está en Proverbios 28:13. Hay gente que Dios los está corrigiendo, que Dios le habla, no hagas eso, mira, apártate de esto, apártate de aquello, y ellos le dan molestia con Dios, le dan molestia sentir esa voz de Dios en el corazón, y dice, es que porque yo no puedo apartarme de eso, ya no, yo mejor me aparto de Dios y no me aparto de eso que estoy haciendo. Mira, hermanos, Dios corrige a los que ama, lo dice la Biblia en Hebreos 12:6, vuelvo y te doy otro, Hebreos 12:6, dice, Dios corrige a los que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios nunca te corrige, entonces no eres su hijo, porque Dios te tiene que corregir, porque nosotros somos incorregibles, hermanos. Ay, Dios mío, tenemos tantos pecados encima que Dios tiene que bregar con nosotros, que nos tiene que enseñar, que nos tiene que guiar, que nos tiene que llevar por el camino que debemos seguir, porque solos no lo hacemos, no lo hacemos. Sin Él nada podéis hacer, dice la Biblia. Piensa en el faraón. Dios lo corrigió a través de las plagas. Le mandó plagas para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, pero faraón rechazó la corrección de Dios y endureció su corazón. Te pones a la defensiva cuando tu espíritu te convence de pecado. Te pones a la defensiva, cuidado, estás en peligro, estás en peligro. Y el número 6 es seguir un evangelio que nos salva. Ese es el evangelio que ignora la pureza, la santidad, que solo predica la prosperidad, hermano. Mire, la prosperidad es parte de la bendición que Dios ha preparado para sus hijos. La prosperidad no es mala, pero cuando le quita el lugar a Cristo y se convierte en el centro de la enseñanza de la iglesia, hay que tener discernimiento espiritual para saber que algo no anda bien. Mire, hermanos, no se puede, convertir la prosperidad en el centro del mensaje de una iglesia, porque el centro del mensaje de una iglesia tiene que ser Cristo Jesús. Siempre acaricia tu ego, pero nunca te hablan de que también hay que crucificar la carne. Y a la gente no le gusta oír eso. ¿Qué? ¿Qué crucificar carne? ¿Qué es eso? Yo no voy a crucificar nada. Yo no voy a entregar nada. Yo voy a seguir siendo quien soy. Solo así nos parecemos a Cristo si crucificamos nuestra carne en nosotros y hacemos lo que Dios nos pide y echamos a un lado el pecado. Cuando tú realmente te conviertes a Cristo, el pecado te asquea. Comienzas a sentir asco por el pecado, hermano. Eso es una realidad porque lo hace el Espíritu Santo dentro de ti. Juan 15:20, apúntalo. Juan 15:20 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. El verdadero evangelio ofrece muerte, pero muerte al yo, para que Cristo viva en ti. Lo dice Gálatas 2:20, apúntalo también por ahí en una esquinita. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios quiere que Cristo viva en ti, porque cuando Cristo vive en ti, tú vas a hacer las obras que Cristo hizo, porque lo dice la Biblia. La Biblia dijo que tú ibas a hacer las obras que Cristo hacía en esta tierra, y las obras que yo hago, ustedes las van a hacer, pero mayores. Y entonces, ¿por qué nosotros no estamos haciendo las obras de Cristo? Porque Cristo no vive en nosotros, porque no nos hemos convertido completamente. El verdadero evangelio te quebranta, te transforma, te confronta, no te hace sentir bien con tu pecado. Ay, eso es bien, bien, bien importante. Cuando yo estaba en el mundo, yo no me sentía tan mal cuando pecaba. Ahora que estoy en el evangelio, como que estoy todo el tiempo pensando en el pecado y preocupada porque hice esto o aquello. Pues mire, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está limpiando, te está transformando. No, no te aguantes. No retrocedas. Porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en ti. Aleluya. El número 7, hay una diferencia entre rendición y decisión. Si te rindes realmente a Cristo, le entregas a Él tu vida. A veces queremos sus beneficios, ay sí que son muchos, pero no su señorío en nuestra vida. No, no, su señorío no lo queremos. Jesús no quiere parte de tu vida, la quiere toda. Hay que soltarle a Él el pecado, relaciones que debemos dejar, ¿sí, hermano? Y una fe sin entrega es una religión sin salvación. Una fe sin entrega es una religión sin salvación. Ser tu Señor significa que tiene autoridad total en tu vida. Sin embargo, sin rendición no hay salvación. No la hay, hermanos. Tenemos que rendirnos a Dios. Y el número 8 es estar espiritualmente muerto, pero creer que estás vivo. Esto sucede cuando reemplazas la intimidad con Dios con rutinas religiosas. Crees que estás, que tú eres la última Coca-Cola del desierto en la iglesia, porque te mandan a hacer una cosita u otra, tú la haces. O porque tú eres el que cantas al frente. O porque tú eres el que recoge la ofrenda. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? Hay que tener intimidad con Dios para que eso no se convierta nuestra vida cristiana en rutina religiosa. Porque la religión no es la que salva. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. ¿Lo habías oído? Yo sí. La intimidad es mucho más que ir a la iglesia, hacer una oración en la cena. Es hablar con Él y sentir su presencia. ¿Hablas tú con el Señor? ¿Sientes tú su presencia? La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 18 lo dice. Mire lo que Dios tuvo que decir, o sea, Cristo, que era Dios en su ministerio. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe que lo que Dios quiere es tu corazón? No son tus labiecitos. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Daban el diezmo. Pero Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera y podridos por dentro. El número 9 es ignorar al Espíritu Santo. Apagar su voz. Contristarlo. Lo dice el Efesios 30. Aleluya. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada por Dios. Mateo 12, 22 lo dice. Hay una forma de contristar el Espíritu Santo. Mire, amados, la blasfemia es una forma de hablar insultante contra lo sagrado. Es rechazarlo constantemente, es ignorar su voz. Esa es la voz que susurra antes de la caída y que te advierte antes del abismo para que no caigas. Número 10, son los que dejan su encuentro con Cristo postergado para mañana. Pablo le predicó a Félix y su respuesta fue, ahora vete, Jesús, cuando yo tenga la oportunidad, Jesús, te llamaré. Postergó su oportunidad de conocer a Cristo. Y esa oportunidad nunca más llegó a Félix. Léalo en la palabra. Y ese hombre murió sin Cristo. Después es el disfraz favorito del infierno. Él déjalo para después, para luego, para cuando yo sea vieja y cuando yo sea viejo. Ese es el disfraz favorito del infierno. La Biblia dice en Proverbios 1:17, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará en sí el día de mañana, porque no sabes si tendrás mañana otra oportunidad para rendirte a Jesús. Y si te coge la muerte, mira, te llevó pateco, como decían en la iglesia católica cuando yo iba. Te llevó pateco. Cada vez que postergas, tu corazón se endereza un poco más. El endurecimiento de tu corazón. Mira, si Dios te está llamando hoy, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Biblia. Y en estos momentos, si tú has escuchado este mensaje, que es hablando de Jesús y de todas las cosas que pasan y están en el Nuevo Testamento, y tú estás sintiendo que tu corazón late fuertemente, esta palabra es para ti, esta palabra es para ti. Dios te está llamando. Solamente tienes que aceptarlo como tu única opción para entrar al reino de los cielos, y no tienes que hacer nada más. El resto lo va a hacer Él. Ay, es que yo no estoy preparado. Nunca estarás preparado para buscar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la carne nos llama, porque somos carne. Solamente cuando tú das el paso al frente, entonces es que Dios comienza a obrar en ti para que tú puedas. Y puedas decir, como decía Filipenses 3:15, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo te pido que tú hagas la oración más importante de tu vida, que es la de entregarle tu corazón a Cristo, para que cuando Él te llame a su presencia, tú no tengas excusa y tú no digas, ay, si yo no oí nunca de ti, Señor, ay, si es que la vida ya está mala, no me dio tiempo, ay, yo pensé que tú me ibas a perdonar porque decías que tú eras bueno. Mira, hermano, no hay excusa, no hay excusa. Hazlo ahora, porque hoy es tu día. Y repite conmigo, Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento ahora mismo. Te los entrego a ti. Te entrego mis pecados. Me escondo detrás de la cruz para que tú me perdones hoy. Y para que tú, en el nombre tuyo, escribas mi nombre en el libro de la vida. Di ahora con tu boca, que te oiga el enemigo, yo te acepto como mi salvador personal, mi única opción para entrar al reino tuyo cuando yo sea llamado por ti. Hoy yo decido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo y lo hiciste en voz alta y el enemigo te escuchó, ya ahora mismito estás siendo sellado con el Espíritu Santo. Mira, un sello te pone el Espíritu Santo. Y ahora ya no eres criatura de Dios. Ahora tú pasas a ser hija e hijo de Dios. La cosa más importante que nos puede pasar en la vida, porque esta vida que tenemos aquí se va a acabar. ¿Usted se cree que esto va a durar? Mire, esto se acaba. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando tú tienes salvación, ahí tú tienes eternidad con Cristo Jesús. Y vas a ir a vivir al reino de los cielos eternamente y para siempre. Hermanos, aleluya, yo creo que yo me extendí mucho hoy, ¿verdad? Michael, ven por aquí para que traigas las peticiones, porque vamos a orar por las peticiones.
Buenos días, amados, Dios los bendiga a todos. Bienaventurado el de los de limpio corazón, porque ellos serán los que verán a Dios.
Amén.
Si tenemos aquí oración por salud y protección para la familia Medina de Jesús.
Amén.
Para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, Elba Jiménez, Edith López y Judith de Jesús, para Carmen y Milton, y oración por un trabajo para el nieto de Sonia, para Jason.
Ah, muy bien, gloria a Dios.
Sí, entonces tenemos por aquí oración por salud para Lali Vélez, para Jaime Torres, para Yari Ramírez, para Luis Babilonia, por Blanca Crespo, por Jaúl Martínez Padre, por Campiñeiro, Orlando y Alfonso Vélez y familia. También tengo por aquí anónimo por operación de la próstata, para que todo salga bien.
Amén. Esa operación va a ser esta semana.
Sí, salud para Manuel Avilés, para Carmelo Molina, para Iván Adames y para el doctor Jorge Ballester, que siempre está en nuestras oraciones. Anónimo por ventana para jubilarse. Oración por salud para mi papá y para mi suegro.
Amén.
Y el Señor lo guarde. Oración de protección y prosperidad para nuestro hijo Jorge Josué Pérez.
Amén.
Oración por salud y conversión para dos anónimos primos míos.
Amén.
Tenemos oración por Cuchina Rodríguez, por salud, por cáncer. Tenemos aquí también oración por salud para Ismael Rodríguez, para Monsi Colón, Ana Miriam Martínez, Lucrecia Martínez, de parte de José Camacho y de su esposa Lucy Pagán. Y le damos la gloria al Señor. Que pasen excelente día, hermanos.
Gloria a Dios. Estamos en vivo. Me voy a sentar por aquí. Pásame la guitarra por aquí. Un momento. Aleluya. Gracias. Bien, amados, vamos a orar por estas peticiones. Ay, lo maravilloso es que si yo no orara en estos momentos, sería igual, porque, ¿sabe una cosa? Dios toma nuestras peticiones cuando las ponemos delante de Él y se las lleva al cielo. Y dice que los ángeles se las presentan y Él las mira y Él las huele y Él se deleita con las peticiones y dice, esta se puede oír. Vamos a dejar esta para mañana porque todavía hay un proceso. Esta va a tener que esperar un poquito más porque el proceso va a ser un poquito más largo. Y Él comienza a descifrar nuestras peticiones y a contestar nuestras peticiones. Padre, te damos gracias y te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres santo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, dice la Biblia. Para siempre es tu misericordia. Señora, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabo y te bendigo, te adoro, te glorifico y te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Aleluya. Señor, te doy gracias por esa campaña que dieron anoche. Tanta gente que se sanó, tanta gente que se convirtió. Padre, gracias, Padre, porque eso es una muestra, de una muestrecita nada más de lo que tú vas a hacer en Puerto Rico, porque Puerto Rico te pertenece a ti. No le pertenece a los gatilleros, no le pertenece a los drogos, no le pertenece a los que mandan a matar. No, hermanos, aleluya, Puerto Rico le pertenece a Cristo, aleluya, y está en sus manos. Y el Señor nos ha dicho que somos la niña de sus ojos. Así que nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en este país. Él va a poner y va a quitar. Él es el que pone y quita. No te confundas, no te confundas. Tú no tienes ningún poder en la mano. El poder lo tiene el Señor. Nada pasa en esta tierra sin el permiso de Él. Él da oportunidades, pero si tú no lo sabes aprovechar, Él va a obrar, porque Él es el Dios, aleluya. Yo no sé, ay Dios mío, yo estoy viendo, estoy orando y estoy viendo el Senado, estoy viendo la Cámara de Representantes, estoy viendo la gobernadora. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios en este país, pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Así que, hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor, porque Él tiene tu petición en sus manos. Señor, contéstala. Mira, Padre, aumenta la fe de los que tienen peticiones pero no tienen fe. Dice, eso a lo mejor, quizás no, eso a lo mejor estoy perdiendo el tiempo. No, Señor, aumenta su fe para que puedan obtener lo que ellos quieren. Porque es que tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Así que, Señor, necesitamos que tú nos aumentes la fe. Aleluya. Para que nuestras peticiones sean contestadas según tu voluntad. Señor, mira a los que están esperando una bendición de un trabajo. Tú eres el que das y tú eres el que quitas. Yo te pido que tú le des un trabajo al nieto de Sonia, Señor, y que tú se lo escojas, Padre Santo, y que sea un trabajo que le ayude a acercarse a ti, no a separarse de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, ábrele puerta, y si está algo detenido en los aires, que no ha bajado, en el nombre de Jesús yo declaro en esta mañana que lo que está detenido se suelta a beneficio y a bendición de el nieto de Sonia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres glorioso, aleluya. Y mi alma te alaba y te bendice. Aleluya. Tú harás todas las cosas posibles, Señor, porque ya está hecho en tus manos. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Mi alma te adora y te alaba. Escucha, Señor, mi oración y considera mis pensamientos. Atento a la voz de mi clamor, Rey. Muchas felicidades, Navidad, disfruta la Navidad, porque estamos disfrutando del reconocimiento, del recordatorio de cuando Jesús fue un bebecito y vino a esta tierra a traer lo más grande que se ha podido tener en esta tierra, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, sean todos bendecidos, nos vemos la semana que viene si el Señor no ha llegado. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.